Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
De repente se encendió la luz roja que dice en el aire.
¿Así va a ser el saludo de Serenamente, el nuevo? No, sigamos ensayando.
No, espere. Yo quiero otra actitud.
A ver.
No me puede estar mirando y acariciándose el pelo.
No, estoy tratando de desarmar algún nudo de los que me acaba de hacer el viento peor, en la 9 de julio.
La descripción es peor. Martita, me hizo cruzar, y vos también, Richard,
para lo que hay en mi cabeza.
Me hizo
este
cruzar
momento.
Corriendo el 9 de julio, son 100 metros. No, pero encima, ¿sabes lo que hace Richard? Me dice, cruzamos corriendo y cuando me lo decía ya me había sacado 5 metros.
Empezaba Serenamente, teníamos que estar
aquí. O sea,
aquí.
Me estaba haciendo una pregunta y yo digo, bueno, va a esperar la respuesta. No, la respuesta ya...
Confianza tímido. Ciega es la sí, respuesta.
Ya
sabe,
claro. ¿Cómo?
Lo logramos. Aquí estamos ambos, medio vivitos y coleando.
Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo andan, amigos? Aquí estamos en vivo y en directo.
Jueves 9 de mayo.
¿Cómo fue?
Jueves. Había que empezar.
1, 2, 3. Jueves 9 de mayo. Bien.
De 2024.
Aquí estamos en
Serenamente.
En Serenamente.
Ahí FM está. Amadeus 91.1 o www.radioamadeus.com.ar.
El otro día pensaba que esta radio estamos. ¿Saben por qué estamos cuidados esta radio?
¿Por qué estamos cuidados?
Porque el 91.1, ¿qué significa? 911.
Ah. Ay, Dios mío. Okay.
¿O no?
Bueno, muy bien. En la aplicación de Radio Amadeus, que se descarga a los dispositivos, también se puede escuchar Serenamente. El WhatsApp para comunicarse con la producción del programa es 11-6940-0708, 11-6940-0708, y ya este WhatsApp nos están diciendo: excelentes amigos aplicados, presencialidad 10 puntos, excelente, felicitado. Lo hacemos extensivo al señor operador,
sí,
sin el cual no seríamos nada Serenamente esta tarde.
Alumno Piñero, presente.
Presente. Excelente, el presentismo totalmente aprobado.
Alguna vez preguntaban, ¿Balseiro? Y yo decía, presidente.
No. Sí. ¿Y hubo un castigo? ¿Una nota?
Era hacer reír al resto.
¿Y el profesor?
Nah, estaba bien, se lo bancaba.
Qué bien.
Sabía que era como una iglesia abandonada.
¿Qué significa?
Ya no tenía cura.
Por favor, Balseiro, por favor, le pido una iglesia abandonada.
No tiene cura.
Bueno, decíamos que estamos presencial.
¿Qué me dicen ahí abajo?
Y que qué mal chiste el del 91.1. Bueno, la verdad...
Lo dije con la mejor intención.
Sí. Un beso enorme, Vivi. Sí, gracias por estar ahí, por estar escuchando, bueno, compartiendo.
Lo vamos a decir al inicio, porque siempre lo decimos al final. Nos encanta hacer este programa.
Sí, absolutamente.
Nos encanta pensarlo, como eran los pibes, cranearlo. Pero ya, ¿no? Con... O sea, es, t- este, cada programa de Serenamente tiene dos días o tres días después, porque seguimos hablando de lo mismo, porque lo vamos subiendo a las redes, porque lo vamos viralizando.
Vamos leyendo los comentarios, agradeciendo.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Ricardo Piñero, el operador, lo está filmando, además de transmitirlo en este momento. Así que lo subimos al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C-I. Y la lista de reproducción es Serenamente.
Tal cual.
Por favor, si no te suscribiste, apretá el botoncito, suscribite. Ponele un like, un me gusta, no te cuesta nada, es gratuito, te prometemos no molestarte y nos ayudas un montón a difundir las entrevistas que vamos haciendo y el contenido que vamos produciendo.
Bueno, entonces
¿por qué los tuteaba tan confusadamente?
Porque yo decía,
si
bueno,
usted no quiere ser tuteado, también suscríbase por favor al canal de YouTube. Ahí está, ahí bien,
bueno,
con todo el mundo.
Entonces yo decía que cada programa de Serenamente de hoy, ponele, se sigue hablando hasta el domingo.
Sí.
Porque seguimos hablando, porque esto y aquello. Pero el lunes ya empezamos a gestar el Serenamente siguiente.
Exacto.
Así y en esta oportunidad ya estamos empezando ahí a destellar alguna idea del Serenamente 100 que falta, hoy es el 92. Equivalen a 8 programas que son 2 meses.
Bien.
8 jueves, ¿no?
Parte de esas ideas son los comentarios que nos hagan o las sugerencias o los pedidos. Porque siempre nos viene bien, nos ayuda a pensar y nos gusta complacer a quienes
nos ¿nos gusta pensar?
No, nos gusta complacer a quienes nos escuchan.
Y pensar también.
Y no sé.
No,
a veces cuesta.
Bueno, ya en un ratito vamos a estar en una comunicación. Voy contando.
Bueno, yo quería hacer una reflexión mínima, chiquita, diminuta. Jueves 9 de mayo hubo un llamado a un paro general.
En
Ciudad
Habíamos
de Buenos Aires vimos que de los comerciantes, salvo el microcentro, que quizás han tenido miedo, el resto de los barrios están todos comercios abiertos.
Pero Mari, no sé ahora, yo estoy hablando de las 9 de la mañana,
de
que yo
temprano.
Estuve en el microcentro. Uh-huh. Que fui a la redacción, estuve un ratito y me fui, y ahí, viste, que te contaba. Ahí estuvimos hablando por teléfono, y a Mari yo le contaba que esa 9 de julio, vacía, desierta, ¿qué te dije? Me hace acordar a la 9 de julio de la pandemia.
Sí.
Ni siquiera la de un feriado, porque el feriado sale, la gente, todo. Aparte, ningún feriado tan temprano puedo llegar a andar por ahí. Pero la 9 de julio de esta mañana me hacía acordar a esa 9 de julio de pandemia. Fue lo primero que te dije.
Y en realidad a mí, en lo personal, me causa mucha tristeza porque esto es una imposición al quitar los medios de transporte de la ciudad. Y en cada colegio, por ejemplo, hemos visto el esfuerzo de las señoras que limpian, que vienen muchas de muy muy lejos de los colegios, y hablo por el lugar donde trabajo, por el colegio de enfrente, por el colegio de mi hijo, por el colegio de gente amiga, y realmente han hecho un esfuerzo enorme para estar hoy, para atender el colegio, para estar con los alumnos, incluso teniendo que hacer una gran erogación de
recuerdo,
su bolsillo.
Y recuerdo que esta señora de nombre XX estaba... Me dijiste, estaba re contenta porque pudo llegar.
Porque pudo llegar, exacto. Y
porque
llegar a horario.
Pudo cumplir con su horario de trabajo.
Y en radio escuchaba de esta enfermera que había dejado el turno de la noche. Y estaba aguardando un colectivo que no sabía si iba a llegar o no. Y yo pensaba, esta enfermera es la persona que esta noche acompañó a tu mamá o a tu hijo o a un ser querido, o a vos mismo en algún momento, acompañó y atendió y asistió, por supuesto. Que seguramente no tiene un gran sueldo, que es un gran esfuerzo cumplir cada día con su trabajo y con su vocación. Y aún así estaba, a sabiendas de este contratiempo que la esperaba cuando dejara el turno, cumpliendo con su deber y apostando y tratando de sacar la patria adelante. Los docentes, los maestros, estamos muy mal pagos y en este momento se nos ha restado el Fondo de Incentivo Nacional Docente, el FONID, se nos restó del sueldo.
No están mal pagos
así
ahora.
Que, ¿cómo?
No están mal pagos ahora, de que yo tengo uso de razón, lo vuelvo a decir.
Exactamente. Y ahora le sumamos esto. Aún así, mis colegas estaban frente a sus aulas con sus alumnos dando testimonio de esto que creen, que es que el país se saca adelante trabajando.
Es que pasa lo siguiente. No, digo, opinión también, ¿eh? Nadie se siente representado por esta gente.
Exacto.
Nadie.
Y pocos se sintieron en libertad de adherir o no cuando se les restó lo básico, que era el medio de transporte.
¿Hace un paro, con medio de transporte?
Que ya nos ha pasado también y ya se vio.
Ya se vio.
Y mencioné dos o tres ejemplos, pero veía a los chicos que cargan nafta en las estaciones de servicio desde muy temprano, trabajando a destajo. Claro. Porque de hecho había muchos más vehículos en la calle,
paró
más YPF, autos.
YPF paró. Todas las demás no pararon.
Y trabajaron un montón, porque había muchos autos particulares en la calle desde temprano. Se trató de hacer esto de pool, de agrupar gente en un mismo vehículo, uh-huh, para aprovecharlo. Bueno, desde este micrófono humildemente
adhiero.
Que no es forma y que lo que reste libertad, que, no vamos a estar de acuerdo.
Al que se crió con esos valores, y me consta que en tu caso lo mismo que yo, es un castigo no ir a trabajar. Es una penitencia no ir a trabajar. Cuando todos podemos ir. Que no te deje alguien externo. Que no te deje una... Porque estás enfermo, bueno, no queda otra.
Tal cual.
Pero que alguien decida por vos. Que no sea tu empleador.
Exacto.
¿No es cierto?
Es que esto no es adhesión a una huelga si te lo impusieron porque no quedó otra solución.
Pero aparte, cuando ves el trasfondo de todo esto. Podemos hablar todo el programa de esto. Pero cuando ves el trasfondo y decís, pucha, hace 5 meses, 6 meses había otra gente, jamás le hicieron un paro. Y este tipo, lo hayas votado o no lo hayas votado, ¿no? A los 20 días le hicieron un paro ya.
Bueno, en todos estos años previos que vos decís jamás les hicieron un paro, los docentes cobrábamos el FONID, uh-huh, como una suma en negro.
Claro, el Estado te pagaba en negro.
Increíble. Fue una promesa del gobierno de Néstor Kirchner, siendo presidente, pagar este porcentaje como algo extraordinario hasta incorporarlo al sueldo. Y jamás se incorporó al sueldo.
Estás hablando hace 20.
Por eso en este momento terminaron restándolo, porque es inaudito que el Estado pague en negro durante años, años y años. Bueno, así que esto consta... también es parte de lo que pasaba, claro, antes, y nadie hizo paro para... Total, exigir, ¿viste?, que se blanqueara, ¿viste?, de una buena vez. No está bien la expresión, pero creo que se entiende.
Se entiende. Y a un montón de gente, a ver, doy fe y vos también das fe, que en las Fuerzas Armadas también pagaban cosas en negro.
Sí, exacto.
¿Y entonces?
Sí. De parte del Estado.
Estado, obviamente, sí. El que por un lado te castiga si te pesca a un empleador que paga a la gente en negro, pero haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Exacto.
Genial. Bueno, señores, nos metemos en serenamente, pero en la entrevista. Esto que dijo Mari, adhiero completamente y lo firmo al lado de la firma de ella. Pero para ponernos en clima, nos vamos a ir a España, nos vamos a ir a Madrid. Allá casi ya son pasadas las 10 de la noche,
sí,
de este miércoles, de este jueves que ya está cerrando. Pero a ver, para que nos pongamos en clima, hablemos hace unos jueves atrás con Leandro Rodríguez Lastra. Un médico argentino, ginecólogo obstetra, que fue condenado por salvar una vida.
Dos.
O sea, para salvar dos vidas.
A la
sí,
mamá
señora.
Y al bebé.
Sí, señora, tiene razón. Qué genia mi compañera. Y hablamos también con Lorena Aguilar, o sea, que fue condenado para la justicia por no realizar un aborto. Incumplimiento de deberes de funcionario público. Increíble.
Increíble.
La verdad, increíble, como enojón también. Uh-huh. Y después hablamos con Lorena Aguilar, que participa del equipo que lleva adelante los retiros Salve Guadalupe, que son retiros de sanación post-aborto.
Sí. ¿No? Porque la mujer queda sumamente dañada en su vida emocional y espiritual.
Que no te lo dicen.
Y no se lo avisan. Nadie
les advierte. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces pensamos, tenemos que ir por alguien que haya pasado por la experiencia. Leire, nombre bien español, Leire es una mujer que pasó, que su primer hijo está en el cielo por decisión de ella. Uh-huh. ¿No? Lo voy a contar yo, así no lo tiene que contar ella. Tuvo su segundo hijo, lo está criando, chiquito. pero ahora está tan arrepentida que es una leona provida y va contándole
a todo el mundo.
A los cuatro puntos cardinales.
Sí.
No es el camino.
Sí.
El aborto no es el camino. Yo lo estoy extrañando todos los días. Yo no lo dejé nacer. Yo no lo dejo crecer. No lo dejo ir al colegio.
Sí.
¿No es cierto? Me parece que es un gran testimonio.
Sí, sí lo es. Sí lo es. Muy valiente abrir el corazón para compartir así con los demás e intentar evitar un sufrimiento
Dale.
Ajeno.
Vamos a ir a la primera canción. ¿Sabe una cosa, señora?
A ver.
Después nos vamos a Madrid. Hoy cumpleaños. A ver. Voy a ir a su...
A mi memoria, que es un desastre. No, me ponga a prueba con eso.
No sé.
Sí, yo sé.
No, y si sale
yo
esto...
Yo tengo bastante a ver, asumido.
Espera. Richard, vos no, nada, por el callback nada.
Ok.
Hoy cumpleaños. Estoy hablando de nuestra música elegida para hoy.
Sí.
Que no lo elegí con vos. Hoy cumpleaños, el hombre del piano.
Billy Joel.
¡Vamos! ¡Vamos!
On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, "Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right." Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, "Bill, I believe this is killing me," as a smile ran away from his face. "Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La 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 di di da, la la di di da." Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
¿Qué el nombre del piano? ¿Cómo se llama, señora? ¿El nombre del piano?
Billy Joel.
Perfecto.
Qué hermosa canción.
Hoy cumple 75 años. Me encantan las canciones de Billy Joel, desde siempre. ¿Vos sabés que Billy Joel tiene una particularidad? Yo creo, pero en serio lo digo, con todo respeto. Yo creo que debe ser el artista que más accidentes de motos tuvo.
¿Sí?
Sí.
Ay, mira ese dato.
No, tremendo. Y hasta, una vez se llevó un árbol puesto.
Ah.
Tremendo. Bueno, señores, nos vamos a Madrid. ¿Tiene pasaporte el día?
Sí, sí, bueno. Sí.
¿Vos sabés qué?
Se venció, pero bueno.
¿Vos sabés
a
que
veces
ella...
no tenerlo al día, qué mal.
Ella me prometió que quizás en el año que viene, en el 2025...
Sí, muy bien.
La vamos a tener por Buenos Aires.
Ay, qué lindo, ojalá.
Ojalá, ¿no?
Ojalá, sí.
Yo
sí,
te
sí.
juro, la vamos a llevar por todos lados.
Muy bien.
Por todos lados, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires.
Además hay muy buenos amigos que quieren conocerla. La conocen a través de los micrófonos y quieren conocerla personalmente.
Y escucharla es piel, en tu caso piel de pollo.
Sí.
En el mío piel de gallina.
Bien, bien.
Porque Leire tiene una historia tremenda, tremenda, de su primer hijo que está en el cielo, ¿no? Pero ya les conté todo. No
de
quiero...
resiliencia y de generosidad.
Exactamente. ¿Qué hago con lo que hice? Mm. No es con lo que me tocó, en este caso con lo que hice.
Sí, sí.
Y ahora se pone al frente a decirle, no, mujeres, no es por ahí. El aborto no es una solución, pero para nada. La vamos a saludar porque ya está en Madrid, son más de las 10 de la noche. Leire, querida, aquí Marisa y Víctor en la radio, en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches aquí. Buenas tardes allá.
Acá, bueno.
Hola, Leire, qué gusto escucharte. Qué
bueno, qué bueno escucharte. La verdad que... Buscábamos, siempre, viste, para hablar con los buenos amigos hay que buscar una buena excusa, aunque vivan lejos. Y gracias a Dios ahora está la llamada de WhatsApp, ¿no? Que te simplifica por lo
sí,
menos los gastos
sí.
de la llamada. Pero bueno, hace un tiempo hablamos con Leandro Rodríguez Lastra, que fue un médico argentino condenado, no sé si habrás escuchado el caso, por no haber practicado un aborto, ¿no? Fue inhabilitado por unos años verdaderamente. Hablamos con Lorena Aguilar, de los retiros Salve Guadalupe, que son retiros de sanación posaborto. Pero queríamos hablar con alguien que haya pasado por la experiencia.
El testimonio en primera persona.
Claro, el aborto sí. En primera persona.
Sí.
Y creo que fuimos a la más indicada.
Sí.
Porque es una buena amiga, porque la vemos en las redes, luchando y batallando para que otras no cometan el mismo...
error.
El mismo error, podemos decir, Leire.
Sí, pero bueno, al final no es un error que cometemos las mujeres,
a ver.
Sino es una violencia a la que nos vemos sometidas.
Seguro, claro, bien. Contanos un poco.
Vale, bueno, lo primero hay que entender que el aborto es una intervención violenta del embarazo, uh-huh. A la que lo han endulcorado muy bien porque hablan de interrupción, hablan de voluntario... hablan de incluso de aborto terapéutico, hablan de esa liberación, de esa solución, ¿no? Cuando estás ante un embarazo imprevisto y no te viene bien o te viene mal. Pero claro, cuando profundizamos en lo que realmente vivimos, pues lo que se ve es que la intervención en sí misma es muy violenta. Yo creo que pocas sensibilidades aguantarían ver la ecografía mientras se está produciendo un aborto. Bueno, de hecho hay vídeos, yo no he sido capaz de verlos, pero existen, y ahí se puede ver claramente la violencia, ¿no?, que acaba con esa vida intrauterina, y cómo esa violencia que nos arranca, ¿no?, la vida de nuestro hijo, cómo se manifiesta luego en muchos aspectos de forma traumática, que puede ser un trauma físico. Yo acompaño mujeres pues que no han vuelto a tener la regla, o se puede perforar el útero, o pueden tener a partir de ahí pues vaginismo o otras disfunciones sexuales, y luego por supuesto pues toda la parte emocional y psicológica.
¿Y cómo podés acompañar, Leire? ¿Qué proceso, qué camino hiciste vos para estar así fortalecida, me imagino?
Pues lo que es fundamental es invertir, ¿no?, el proceso en la medida que es posible. Entonces, si nos han arrancado a nuestros hijos, pues restablecer el vínculo. Entonces, el vínculo no lo podemos restablecer físicamente, no nos podemos volver a introducir en el útero, ¿no?, a nuestros hijos, pero sí que los podemos introducir en el corazón, y eso es fundamental. Porque muchos acompañamientos de duelo, cuando se hacen, que suelen ser pocos, lo que te hablan es como de pasar página, despedirte de tu hijo, saber que está en el cielo y bueno, desearle lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero no es así. Yo lo que veo que funciona y nos da la vida es todo lo contrario, es traer a nuestro hijo, tenerlo súper presente para poder amarlo, restablecer un vínculo de amor con él, ella o ellos, porque en muchos casos son varios, y amarles muchísimo. Y entonces ya sí, ya se restablece no solo el vínculo, sino que como nosotras, como mujeres y como madres, ¿vale? Porque las mujeres y las madres pues somos fuentes de amor.
Sí.
Y cuando volvemos a esa esencia de amar a nuestros seres queridos y más especialmente a nuestros descendientes, ahí es cuando volvemos a vivir como personas íntegras. Y eso pues nos devuelve la integridad, nos devuelve la paz, nos devuelve el ser mujeres activamente amorosas, y desde ahí pues se honra esa vida, ¿no?, la que no ha podido nacer, pero se sigue alimentando. Yo adoro y amo a mis hijos cada día.
Qué lindo escuchar eso, Leire.
Porque hablabais de uno, pero sí, yo perdí luego otro.
Claro, ah, es cierto.
Ajá, dos bebés, y ¿tenés actualmente un hijo?
Sí. Lo he tenido que encerrar en el coche con un teléfono para poder salirme y hablar, porque le acababa de recoger y ahí lo tengo.
Ah, ¿sí? Claro. ¿Y a él
le hablas? 6 años tiene.
¿A él le hablas de sus hermanos?
Pues mira, yo lo quería hacer y sabía que algún día vendría. Ajá. Lo que pasa es que se me adelantó él.
Ah,
porque
mira,
él con su padre, no sé cómo vino al caso, pero hablaron de mí con mi anterior pareja. Y entonces, estando yo, mi hijo y yo un día, me volvió a hablar, o sea, me preguntó por esta pareja y me preguntó si habíamos tenido hijos. Y como yo a mi hijo siempre le digo la verdad, sí, pues entonces le dije que sí que habíamos tenido dos, pero que no pudieron nacer. Y entonces me preguntó, ah, ¿como Joselu? Porque Joselu es un papá que visitamos en Barcelona, que yo había acompañado en su trauma, porque los hombres también pueden tener trauma posaborto cuando... Claro. Pues les quitan la vida a sus hijos intrauterinamente, sí, y fuimos a visitarle, y yo le había contado a Lander que José Luis pues que estaba triste porque había perdido a su hija antes de nacer. Entonces él ya tenía como una referencia, ¿no?, de alguien que lo pasa mal porque se le ha perdido la hija antes de nacer.
Qué bárbaro, qué grandeza también poder hablar, bueno, con la verdad, por supuesto, pero con todo el amor y con todo el cariño y la dulzura para a bajarlo a un niño tan pequeño, 6 años.
Sí, él, como yo se lo conté sin drama y, por supuesto, con muchísimo amor, pues él pues quiso saber más, me preguntó sus nombres, entonces yo les dije sus nombres, sí que le conté para que los pudiera ubicar, que estaban en el cielo, y yo iba tanteando a ver cómo se podía sentir, y luego le pregunté, de hecho, que cómo se sentía. Me dice, bien, a mí lo que me extraña, y me sacó otro tema, ¿no?, del que también habíamos hablado. O sea, como que eso ya lo colocó y se quedó tranquilo, y de hecho, de vez en cuando me dice, ay, pues es que si estuvieran mis hermanos y con otro hermano que tiene de padre, pues no cabríamos en el coche, necesitaríamos un coche con 6 plazas y seríamos 6. Y entonces él los trae muchas veces a la vida, él sabe que tiene esos 2 hermanos y se imagina cómo sería, pero vamos, que lo vive con toda naturalidad, hasta el punto que cuando volvimos del pueblo, que es donde tuvimos la conversación, él no tardó nada en decirle a todos los de su clase que tenía 2 hermanos más. Mirá. Entonces, claro, en el parque luego alguno me vino y me dijo, oye, ¿cuántos hermanos tiene Lander? Como diciendo, vamos a desenmascarar esta mentirilla. Porque, claro, no, esos hermanos nunca venían ni a recogerle al colegio, ni estaban nunca en el parque. Y entonces yo les dije que efectivamente que tenía 2 hermanitos, pero que estaban en el cielo porque no habían nacido. Y entonces ya el amigo fue como, vale, pues no nos ha mentido, ¿no?
¡Qué maravilla! ¿Y ninguna mamá se te acercó para cuestionarte o increparte por tocar este tema con los chicos? ¿Nadie te dijo nada, Leire?
O sea, yo no sé si luego los niños se lo han comunicado a sus madres. Uh-huh. Sí que es verdad que recientemente me hicieron una entrevista en el pueblo donde estoy y fui portada. Y además el titular era bastante, vamos, que iba por todas. O sea, que no dejaba lugar a dudas de que el aborto nos volvía, no sé si decía madre de un hijo muerto o algo así, o sea, fue a tope. Uh-huh. Y alguna niña le dio a Lander esa revista, como que su madre se la había dado para que me la diera a mí, porque yo salí en la portada. Luego sí que me ha pasado con alguna otra mamá que cuando saca el tema de, pues yo qué sé, hay veces que te preguntan, ¿no?, aunque es una pregunta muy íntima, pero se atreven a decir, pues si vas a traer más, si vas a tener más niños o si no, o tal. Entonces, de alguna forma, yo, si viene al caso, pues yo sí que digo que tengo 2 hijos más, pero que no nacieron. Y ahí lo que me suele pasar siempre es que primero se impactan, ¿no?, de que les cuentes eso así.
Sí.
Y luego me dicen, pues yo también. Yo antes de Leo también tuve... Y entonces ellas te empiezan a contar, porque claro, si has mencionado tú a los no nacidos, pues de repente ya se dan cuenta que, aunque lo tengan igual mucho más oculto, pero ellas también tienen esos hijos.
Claro.
Y me lo cuentan.
Qué fuerte.
Es verdad que ellas normalmente lo que me cuentan suelen ser abortos espontáneos. Todavía no me he encontrado con que alguna me haya dicho, pues yo también me sometí a un aborto, ¿no?
Sí.
Provocado. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ya el visibilizar que cuando no nacen son hijos que tienen que estar presentes en nuestra vida, pues ya es bastante revolucionario.
Exacto. Leire, y hoy mirando atrás tu historia, ¿crees que contabas con todas las herramientas para haber tomado esa decisión?
Para nada, no. Pero es que realmente es que no es una decisión que tomamos. Básicamente es que no vemos otra salida y como en un callejón, al final pues vas para donde puedes salir, ¿no?
Sí.
Y solo vemos esa. En mi caso, además, bueno, como en el de todas, pues no te enseñan lo que llevas en el vientre, con lo cual, pues, a imaginación de cada una. En el mío era un amasijo de células, con lo cual tampoco tenía trascendencia. Y luego, pues nadie me dio otra opción, nadie me miró a los ojos, nadie me celebró, ¿no?,
sí,
lo que llevaba en el vientre. Sino todo el mundo me acompañó, bueno, todo el mundo, las pocas personas, ¿no?, que supieron que estaba embarazada, pues todos... confirmaron que eso era un marrón, que había que quitárselo y seguir para adelante como si nada.
Y sin entrar en la morbosidad, que no es el ánimo, sino a modo de testimonio, ¿cómo te sentiste durante y después? ¿Y cómo iniciaste este camino de sanación?
O sea, yo entré a la clínica fría y salí fría. O sea, entras en shock y sales en shock, con lo cual es como que no sientes nada. No estás desde tu cuerpo, de tu corazón. Por supuesto, en mi caso no sabía ni que tenía alma, entonces no sentí nada y tardé 5 años en conectar todo el dolor que estaba en el vientre.
Perdón.
Y a partir de ahí, pues cuando... Sí.
No, repetime esta última frase que dijiste porque medio se cortó.
Sí.
¿Tardaste 5 años en...?
En conectar con todo el dolor y la herida que tenía en mi vientre.
Dios.
comprarlo y poder liberar todo ese... Porque previo a eso, sí que entendí, porque yo seguí con una terapia que empecé por unos testigos que tenía, pensando que tenía una vida normal, y claro, tuve la suerte, y entonces empezamos ahí a decapar, porque yo estaba... decapando, pues en algún momento sí que tuve que enfrentarme a la realidad de que era madre de dos hijos muertos y que de alguna forma estaba involucrada en la muerte de la primera. Y claro, eso me hizo sentir súper, súper, súper culpable, una mujer totalmente descorazonada, y cuando culpa, inevitablemente buscas castigo. Y en mi caso, yo ya no estaba con el padre de mis hijos, pero busqué en otros hombres súper violentos y desalmados el castigo que yo creía merecer. Y ya cuando estaba completamente rota, pues fue cuando me llegó esa oportunidad de sanación, me entregué a ella, me rompí por completo, pude sacar todo el dolor que llevaba, y una vez salió todo el dolor, pues lo que vino es lo que llevamos todas las madres por nuestros hijos, que fue un amor súper profundo. Y cuando yo sentí tanto amor por mis hijos y se me iluminó tanto el corazón, claro, ahí pues la realidad de que yo era una desalmada, descorazonada, pues ya no cuadraba. Entonces me pude reconocer como una mujer que sentía, con un corazón latiente, y a partir de ahí pues ya me fue más fácil perdonarme y acoger esa realidad, ¿no?, que se me había presentado, pero que yo rechazaba, de que yo había sido una víctima de un sistema político, social y sanitario que justifica la violencia, que la oculta, que la enmascara y que la promueve, ¿no? Porque al final las leyes están promoviendo esto.
Sí, sí, bueno.
Y bueno, y ahí fue poco a poco, desde ese corazón, pues como digo, que restablecí el vínculo con mis hijos, les di forma en barro, los enterré. Al año siguiente, pues todavía con mi nube negra, ¿no?, pero fui a llevarles flores. Pero al año siguiente ya fui con el que ahora es padre de mi hijo, luego fui embarazada, luego fui con Lander en brazos. Entonces, bueno, pues ese lugar tan especial, pues es testigo, ¿no?, de como cuando una se abre al amor y a la vida, pues van llegando sus frutos.
Sí. ¿Y cuál es tu expectativa al iniciar este camino de autodenunciarte en cierta manera y abrir así el corazón tan drásticamente y hacerle saber al resto del mundo lo que te pasó, lo que sufriste, lo que dolió y lo que lograste ahora restaurar y recuperar?
Sí, pues es que yo fui el 18, o sea, en el 2018, el 8 de marzo, yo fui a la manifestación feminista que se organizó en Madrid, que además ese año fue súper multitudinaria, y yo iba con mi tercer hijo en la mochilita y yo iba feliz. Porque es que yo desde que lo parí, es que era la mujer más feliz del mundo o una de las mujeres más felices del mundo. O sea, vivía completamente en una, no sé, como en un enamoramiento que todavía mantengo. Y entonces ya no era solo reconocer la violencia del aborto, sino reconocer la maravilla y el regalo que era traer niños al mundo. Entonces, cuando en esa manifestación yo me topaba, ¿no?, con un montón de mujeres enarbolando ese cartel de derecho al aborto, yo dije, no, es que no saben lo que están, es que no saben.
Sí,
están pidiéndolo sin saber lo que piden, porque si supieran realmente lo que hay detrás de un aborto, ninguna feminista podría enarbolar esa bandera. Y entonces ahí sentí como, yo no me puedo quedar callada, yo tengo que sacar la verdad a la luz, porque yo no quiero que más mujeres pasen por esto, no quiero que se queden más niños en el camino. Y entonces grabé un primer vídeo con mi testimonio y ahí lo que no contaba es con que me fueran a contactar muchísimas madres que al ver mi vídeo pues veían en mí una mujer que las iba a comprender en su dolor, que las iba a entender por lo que estaban pasando, y igual pues un dolor que llevaban oculto, pues me he encontrado mujeres hasta 40 años, ¿no?, llevando ese dolor a solas.
En secreto.
Y conmigo, pues se ve... Claro, sí, porque sienten que o las van a juzgar, ¿no?, y pueden llegar a decirles que qué asesina, o van a decir, no pasa nada, mujer, pues es que no era tu momento, no quisiste ser madre, pues ya está, pa'lante. Entonces, niegan, ¿no?, la realidad, o la juzgan severamente. Y bueno, pues al escuchar mi testimonio, pues sentían que yo las iba a comprender y que tampoco las iba a juzgar. Y claro, en el día a día, pues se fueron un montón de mujeres. Por otro lado, me empezaron a llamar de colegios, de institutos, también de prensa, para hablar. Y ya, pues el año pasado me vi tan desbordada y veía tanta demanda y tanta necesidad, pues que ya decidí dejar mi trabajo y he creado una asociación y ahora pues full time a esto.
Ah, mira, decinos cuál es, que lo agregamos a la descripción del programa, Leire.
Sí, la asociación se llama AMASUVE,
AMASUVE,
que es Acompañamiento y Visibilización del Posaborto. Pero luego también la A y la V no son solo de acompañamiento y de visibilización, sino también de amor y vida.
Ah, y hermoso, sí.
Qué lindo.
Del posaborto, perfecto. Esto, Leire, el programa lo estamos grabando también y lo subimos a YouTube. Así que vamos a buscar el enlace a esta asociación para que puedan ingresar quienes necesitan o quienes están interesados y ver el material que comparten.
Perfecto, sí, sí, es muy importante darle visibilización. También tenemos en Instagram y pronto en YouTube un canal que se llama Un Aborto Después. Y en este perfil se pueden ver muchísimos testimonios anónimos de mujeres que cuentan sus experiencias. En Instagram pues hemos querido hacer una destacada que son historias con finales felices, porque hay todavía más de una valiente que incluso ha salido corriendo de la clínica. Y bueno, como los otros son muy dramáticos, pues para quien ya no tenga cuerpo se puede ir directamente a la destacada de final feliz y ver historias heroicas.
Hermoso. Valiente es la palabra que teníamos reservada con Víctor al momento de cerrar la entrevista, porque
total,
así es como nos pareces, como te nos presentás.
La veo, Leire, quiero contarte que la estoy viendo a los ojos a Mari, está absolutamente emocionadísima. Fue una charla entre dos madres, yo me mantuve al costadito, pero es conmovedor escucharla a las dos.
Sí.
A las dos.
Y admirable.
A las dos. ¿Ok?
Al aire.
Sí, por supuesto. Así que lo único que te voy a decir es que Dios quiera que el año que viene puedas estar por aquí.
Ay, sí, por favor. Confíe también porque me hace mucha ilusión. También tengo una mamá a la que llevo acompañando casi día a día, que vive por allí, y a las dos nos haría una inmensa ilusión poder darnos un abrazo en persona.
Sí,
obvio. A ella le dedico esta entrevista. Sabina, un beso desde Madrid para ti. Y también muchísimo gusto de conocer vuestro país, que me tiene enamorada ya en la distancia.
Qué grande.
Genial. Vamos a estar esperando y
te vamos a llevar por todos lados, ya sí. Sabes. Vas a recorrer muchos escenarios. Leire, te mandamos un beso muy grande. Gracias por atendernos a esta hora.
Muchas gracias siempre.
Un fuerte abrazo.
Dale, que estés bien.
Hasta la próxima. Adiós.
Dale. Adiós.
Ah, señores.
Qué valiente.
En serio.
Debe seguir siendo muy difícil.
Vos, porque sos una mamá del alma de cuatro.
Y ella todo ese proceso. Y la generosidad, porque esto que comentaba de que hay mujeres que más de 40 años en secreto, semejante peso en el corazón.
Es tremendo.
Porque es un dolor muy grande, muy profundo.
Es tremendo.
Es una incomprensión que se sufre, confusión.
Es que, Mari, hay mucho por hacer, porque vos salís ahora hasta la esquina y contás esto, y va a pasar uno, el primero que te lo va a decir, va a decir, sos un antiderechos. Y capaz que te lo dice un hombre, y vos tenés que decirle a Gasaldo del Cogote, y decir, ¿qué sabés?
Qué significativo que este despertar de Leire haya sido, ¿viste?, en una marcha feminista, ¿viste?, precisamente.
Y no se animó a ver un video.
Bueno, eso es muy breve la mención, pero vos te vas a acordar conmigo. En pleno 2018, en la discusión, en el debate por la ley de aborto,
sí, señora.
En la sala de diputados fue. La doctora Chinda Brandolino había presentado un video del procedimiento. No era ni siquiera desde el aspecto moral, sino el procedimiento quirúrgico, en qué consistía. Y te hicieron retirar el video. No hubo un diputado, un funcionario que soportara esas imágenes. No. Y era lo que estaban pretendiendo aprobar, que después se aprobó en una manera totalmente indignante, porque fue
con trampa.
Dos años después,
con
¿no?
trampa.
Con trampa en
diciembre de 2020.
2020.
9 de agosto del 2018 se rechaza, 30 de diciembre se rechaza en el Senado, y 30 de diciembre, ¿te acuerdas que estábamos en el Congreso?
Sí. Nos habían encerrado todo un año el tema
no
de la pandemia.
No pudimos salir, entonces el tipo fue.
Sí, sí, sí.
Fue y presentó el proyecto.
Y lo aprobaron de esa manera.
Y lo aprobaron de esa manera. ¿Y te acordás?
Inicua es la palabra que estaba.
Volvíamos
buscando
a casa a las 5 de la mañana y parecía que había salido campeón Argentina porque la gente tocaba bocina en los autos que se había aprobado el aborto.
Tremendo.
Esa imagen no me la puedo olvidar. Tremendo.
Y esto de ver las imágenes de un procedimiento y no soportarlo.
Y después pasa esto. Y después es la cantidad de mamás.
Exacto.
O sea que va a haber muchos retiros Salve Guadalupe.
Sí. Y me quedo con esta expresión de Leire de la violencia que implica este procedimiento contra la mujer.
A ver, que quede claro, una vez más. No estamos juzgando a la mujer que llega a ese lugar, porque Leire lo dijo en ese momento. No llegué porque quise, porque estaba, un día me levanté y dije, ay, qué maravilla, dale.
Exacto.
Me voy a sacar este problema de encima. A ver, no. Estamos hablando de todos los demás, de todo ese séquito.
Del engaño, incluso.
Del engaño.
Que es una gran violencia también. La mentira es una violencia.
Mari, esta ley prohíbe a los médicos hacerles escuchar el latido del bebé.
El latido del corazón del bebé.
Se los prohíbe.
Lo básico que aparece en cualquier primera ecografía.
Si lo haces, te pasa lo de Leandro.
Lo del doctor Leandro, sí.
Incumplimiento de deberes de función. No, esta justicia sí. Que...
No tiene...
Bueno, ¿hacemos otra canción?
Sí, así nos despedimos.
Así nos despedimos, ¿no vamos con la música tranquila. A otra parte?
Muy bien.
Dale. She wouldn't listen to advice. And though he never tried to make her, she often thought it would be nice. Oh, now she's heading out to California. It's been a long time coming, but she's feeling like a woman tonight. She left a little letter, said she's gonna make a stop in Nevada. Goodbye, goodbye. She tried for years to be a good wife. It never quite got off the ground. And all those stories of the good life convinced her not to hang around. Oh, now she's heading out to California. And she doesn't know what's coming, but she's sure of what she's leaving behind. And she left a little letter, said she's gonna make a stop in Nevada. She finds it hard to leave him. She knows it would be worse to stay. He wouldn't understand the reasons that make a woman run away. Oh, now she's heading out to California. Some money in her pocket, she's a rocket on the 4th of July. And she left a little letter, said she's gonna make a stop in Nevada. Make a stop.
ahora sí, serenamente nos vamos a ir despidiendo. Este tema precioso también.
Sí, el hombre del piano.
El ¿Quién? Hombre del piano, el señor Billy Joel.
¿Qué más me quedó para contar?
Pero este tema, ¿tenés el título a mano, Richard? Escala en Nevada.
Muy bien.
Escala en Nevada.
Estos son temas de Billy Joel cuando tenía pelo, ¿no, Richard? Sí. Claro. Del piano.
Del mismo.
Porque ahora.
Álbum del piano. El hombre del piano.
Que hoy cumple 75. Yo tengo más pelo que él. Bueno, che, déjame.
Pero qué hermoso para cerrar serenamente.
Pero no, a lo que me refiero, y ya nos estamos por ir. ¿Cómo se nota? El Billy Joel es aquella voz.
Sí.
Con el Billy Joel de ahora, una voz más de hombre, mucho más maduro, ¿no es cierto?
Sí, fue cambiando. Sí. Se nota esa diferencia.
Se nota. Es lo que yo a veces te digo, ¿cómo sería la voz de hoy de Freddie Mercury?
Qué cosa, porque a algunas personas les pasa que se bajando la voz, se va como lastimando. Pero bueno, otras personas se consolidan,
¿ves? La de Mike
fortalecen.
Jagger, la de Mike Jagger, ¿no? Por ejemplo. El tipo tiene 80 y sigue haciendo lo que quiere arriba del escenario.
Y encima se mueve. Además de cantar, se mueve.
Se mueve, va para acá, para allá.
Envidiable.
Y decís, y una vida sana, muy sana, no tuvo, seguro.
Bueno, qué buen punto para un debate.
¿Viste lo que es eso?
Ahí me rompe todos los esquemas y los argumentos frente a los adolescentes.
Tal cual, vos decís, tiene 104 años, ¿cómo hizo? Jamás fumó, jamás. Uh-huh. Claro, hizo deporte toda la vida.
Comió sano, no se excedió con nada, menos con el alcohol.
Por supuesto, no estamos hablando de Mike Jagger, no creo. No, y bueno,
eso digo que me rompe las estructuras y los argumentos.
Pero hace movimientos de un tipo que tiene 30 años más que nosotros dos, que nosotros no podemos hacer.
Sí, exacto.
Recién cruzamos la 9 de julio corriendo, mamá. Necesitaba esperando el pulmotor.
Va a doler durante todo el mes, ¿no?
Sí, ya me tiró.
Tremendo. Bueno, mandamos besitos y saludos. Usted tenía ahí a mano.
Sí, a toda la banda roja que nos cruza el alma, Martita querida.
A Vivi que nos estaba escribiendo.
Bueno, y en ella, a partir de ella, todo lo que viene después, ¿no?
A todo el resto, claro. A toda la ciudad de Junín.
A todo el séquito ese que tiene usted de azul y amarillo.
Ahí está. A toda la ciudad de Rojas que está escuchando o va a escuchar y ver en la semana en el canal.
Vivi Monetti, que había puesto Marisa es una santa, sí, absolutamente.
No.
Las disfruté a las dos, una por teléfono y otra acá en la entrevista, absolutamente conmovido. El diálogo entre las dos, entre dos madres.
Yo creo que cada persona que escuche a Leire se va a conmover profundamente.
Bueno, yo te tenía acá al lado.
Y va a comprobar y a comprender un poquito más de qué se trata realmente, allá de las palabras y los ruidos y los carteles.
Ojalá, Dios quiera que pueda...
Que fructifique, que...
Claro, que pueda venir el año que viene a Buenos Aires, ¿no?
Sí, eso también, ojalá.
Ojalá que así sea. Mis amigos, nos vamos con la música a otra parte, que tengan una muy linda semana. Nos encontramos el jueves, Mari.
El jueves, gracias Ricardo Piñero, impecable siempre.
En el 93, programa 93.
Ay, nos acercamos, ¿eh?
Gracias, Richard. Qué gran, él es hasta director de cámaras.
Todo,
tremendo.
Todo. Chao. Impecable.
When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head tell me everything will be alright. You say, use my body for your bed, and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger, and I'll never be alone. Forever we're together, that's my home. Home
can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew. High up in the hills of California, home is just another word for you. I never had a place that I could call my very own, but that's alright, my love, 'cause you're my home. If I travel all my life and I never get to stop and settle down, long as I have you by my side, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin, and my instant pleasure dome. I need you in my house, 'cause you're my home. You're my home.